samba, bien tucumana, bien tucumana. Tómate un traguito y vino, pítate un chala, pítate un chala. Tómate un traguito y vino, pítate un chala, pítate un chala. La samba de mi pago tiene un secreto, tiene un secreto. Que el canto sale pa' afuera, pero se queda dentro del pecho. Que el canto sale pa' afuera, pero se queda dentro del pecho. Achala y mi tucumana, la boca como tranquera. Canilla de Palo Santo, patita chueca, patita chueca.
Escuchando cantar a Gustavo Grocopatel o Grocopatel, como quieran decirlo, yo me quedo con todo el currículum de cantor, porque tiene un currículum de empresario demasiado grande, de clases, de asesor de países. Es, te diría que, ¿en cuántas vidas hiciste eso? Cuando lo estaba leyendo es muy grande, pero bueno, más allá del éxito empresario, que das trabajo a mucha gente, ¿cambiarías todo? A ver, volvés a nacer y te ofrecen ser cantante como profesión.
¡Qué momento!
Y con un éxito parecido al
lo que pasa tenés en lo empresario. Yo nací, no soy un dotado de la música, soy uno mismo con varias vidas.
¿Qué te da el canto? ¿Qué te produce?
Bueno, el arte en general es comunicación. Es comunicarte con vos mismo, comunicarte con los otros, o sea, esa cosa más cercana, desde la emoción, desde la creatividad. Entonces, realmente enciende, bueno, hay ahora algunos trabajos que dicen que como que se encienden fuegos artificiales en la cabeza cuando uno hace música, que es una de las pocas actividades que encienden todo el cerebro. Hay actividades que encienden una parte, otra. Y yo siento eso bastante, ¿no? Como que estoy encendido.
¿Por qué aquí te sale el emprendedor siempre? ¿Querés que en las escuelas haya más formación artística?
Sí, más, digamos, es una reflexión desde mi experiencia. Yo participé de coros, bueno, orquestas no, porque no toco instrumentos, pero la formación musical en orquestas permiten a los jóvenes adquirir de una forma, digamos, fantástica, las principales competencias que se requieren. Mira, la semana pasada estuve en la Orquesta Juvenil de Chascomús, en la Orquesta Escuela Juvenil de Chascomús, visitándola, y las maestras, cuando empezaban la clase con nenes de 8 años, 10 años, decían, la música nace del silencio. Y todos los jóvenes hacían un silencio profundo. Bueno, lograr que todos los chicos de 8 o 9 años en estos tiempos hagan todos juntos silencio para escucharse es algo increíble, ¿te das cuenta? No hay otra experiencia que motive tanto como eso. Obviamente trabajo en equipo, liderazgo, disciplina, el tema del esfuerzo, el tema de respetar al otro, porque vos en una orquesta sin otros no sos nada. Yo creo que todos los pueblos de la Argentina deberían tener la posibilidad de tener una escuela orquesta, porque es la forma mejor para adquirir estas habilidades y actitudes.
Pues es que yo pensé que había más formación ahora en la escuela, no menos.
¿De música?
Claro.
Hay menos y de menos calidad. Hay menos y de menos calidad. porque en realidad es como que se enseña la historia de la música. Hay gente que piensa que hay que estudiar música para ser músico, y en realidad no, uno tiene que estudiar música para desarrollar la parte del cerebro que tiene que ver con el arte, no necesariamente para ser músico. Claro. Entonces, bueno, me parece, yo estoy muy entusiasmado con este tema de las orquestas escuelas.
Yo te conocí toda tu faceta musical a través del trío.
Sí.
De la música de la llanura, de la música de la pampa, mucho trabajo de guitarras, una cosa, viste, tiene su trabajo. La música de Buenos Aires es más sencillo rascar una zambita,
sí,
viste, pero esto
sí, más para trío, ¿no? Porque es una música para solista en general. Claro. Siempre fue para nosotros muy difícil hacer arreglos para trío sin que esas obras pierdan la esencia pampeana, digamos, ¿no? De la llanura.
¿Te sigue gustando eso más que otras cosas?
Sí, sí. No sé si más que otra cosa. Me encanta y el trío está vigente, tenemos actuaciones permanentemente.
¿Cuántos años tiene el trío?
25.
¡Wow!
Sí, 25 años juntos. Sí, sí. Y disfrutamos de una manera de estar juntos que es increíble. Bueno, eso te da la música también, la amistad. Vos, con quien te acompaña, o sea, Carlos, lo conozco, Carlos Morán está aquí conmigo, que es con quien tocamos juntos ahora estas cosas de música de cámara. Pero Carlos es un amigo nuevo, pero tenemos una profundidad en la relación que está dada por la música, pues donde nos conectamos.
Bueno, y luego de eso, te empezaste a hacer también paralelamente una cosa más solista. Te he visto cantar folclore, he visto mi YouTube.
Sí.
¿Y qué pasó con la música de cámara?
Estoy haciendo las dos cosas, música de cámara y música de folclórica, con piano, además del trío. Estoy haciendo exploraciones. Mis compañeros del trío viven en Pehuajó y 9 de Julio, y es difícil que nos juntemos y nos traslademos. Entonces, seguimos estando juntos, pero menos. Y estoy haciendo exploraciones como solista con música de cámara y folclore. En música de cámara con Carlos Morán y en folclore con Gustavo Hernández, que es el... Lo que escuchábamos recién de la Tucumanita está acompañado por Gustavo Hernández.
Del folclore, ¿Atahualpa lo pones en lo más alto?
Sí, sí. Sí, digamos, fundamentalmente como poeta, ¿no?
Uh-huh. Sí, sí, como poeta.
Es el gran poeta argentino. Tiene una poesía criolla, única, con un sonido y una forma de decir muy argentina, que no hay en otros, que sin querer o queriendo se han copiado un poco más de lo europeo o han hecho cosas criollas pero de menos calidad. No, Atahualpa es por lejos la referencia, ¿no? Obviamente que el folclore tiene una riqueza increíble. Cuando empezás a husmear, te empezás a encontrar con los compositores que han integrado el folclore a la música impresionista europea, el caso de Leguizamón o Falú con esa cosa media de Bach. Uh-huh. Y otros casos maravillosos, muy ingeniosos, muy creativos. Pero Atahualpa Yupanqui es una mega reflexión, digamos, sobre el arte y lo criollo. Sí.
Bueno, Gustavo, allí tienen piano, micrófono.
Bueno, vamos, compañero.
¿Son horarios indebidos, vamos, maestro?
Vamos a hacer, sí, este antes de las 10, este no es madrugador. Vamos a hacer una canción de Ginastera, que se llama Canción al Árbol del Olvido, que es muy famosa, digamos, entre la música de cámara, y tiene algún tipo de aire criollo de milonga,
vamos.
Así que por eso estamos aquí.
Bueno, Carlos Morán, Gustavo Grobo Copatel, aquí en Nacional Folclórica.
En mis pagos hay un árbol que del olvido se llama, al que van a despenarse Vidal y Tay, los moribundos del alma. Thank you. para no pensar en vos. Bajo el árbol del olvido me acosté una nochecita, vidalita, y me quedé bien dormido. Despertar de aquel sueño, pensaba en vos otra vez, pues me olvidé de olvidarte, vidalita. Ay, en cuantito me acosté.
Es bien folclórico.
Qué clima se forma, ¿eh?
Sí.
Sí, es maravillosa esta canción.
Es de cámara, pero bien folclórico.
Sí, le gustaba mucho a Yupanqui esto. Bueno, hay una versión muy linda de Sumapaz también, del Canción al Árbol del Olvido. Era una obra de Ginastera.
¿Cuántas horas te lleva por día la voz? La voz como instrumento así tan yendo a la perfección. Porque la voz más popular, todo te permite otras cosas, pero este camino que elegís vos tiene que estar todo puesto donde sí, tiene que estar.
Tiene todo que estar puesto, así es. Como fue escrita, o como quisiera el autor o el compositor que se diga, obviamente que uno tiene sus libertades y las puede reinterpretar, y yo, como tengo también una parte folclórica, estas cosas de cámara, cuando me escuchan, la gente que escucha música de cámara, siempre me dicen que soy muy folclórico para cantar las cosas de cámara.
Sí, tiene campo eso.
Y me gusta eso, ¿no? De hacerlo de cámara como folclórico y lo folclórico como de cámara, porque yo no creo que haya una diferencia entre las dos cosas. Son músicas que tienen sus particularidades. Esto tiene dificultades, sí, técnicas, mayores, claro, que la música popular, por supuesto.
Estás como en un silencio absoluto con una cosa así muy muy bajo, pianito, sí. Con el piano también, que es muy cuidadoso, digo, está todo expuesto.
No hay... Bueno, que la música nace en el silencio.
No hay instrumentos, otras voces, qué sé yo, una bata, no, está todo muy, con mucho preciosismo hay que hacerlo.
Bueno, gracias.
Y te lleva mucho, te lleva mucho...
Sí, sí, principalmente estudiarlas al principio, lleva poco de tiempo, y después, lo que pasa es que yo estudié canto muchos años, entonces desde el punto de vista técnico tengo, digamos, conocimientos adquiridos durante casi 30 años, donde puedo resolverlas. Hoy estoy mal, por ejemplo, estoy muy resfriado, pero o sea, si no estuviera resfriado puedo hacer más cosas. Es como que tenés el instrumento tapado con una toalla, te le pusieron arriba, ¿no?
Bueno, vos lo sentís opaco.
Yo lo siento tapado con una toalla, digamos, lo siento mal, pero bueno. También lo que a veces, lo que se hace con el corazón llega por más que tenga una toalla arriba, ¿no?
Ahí es donde empieza la música popular, ¿no?
Claro.
También. Sí. ¿A quién vas a ver cuando te toca ir a ver música?
Me cuesta mucho ir a ver cosas.
¿Por qué?
Y porque estoy como muy selectivo, digamos, ¿no? Cada vez con el tiempo me pongo más complicado. Pero bueno,
¿por
siempre
los artistas
que
vi... o por los lugares donde...?
Sí, me parece que no son lugares para escuchar, o sea, no se puede escuchar bien, no se puede apreciar bien, no logras emocionarte, ¿no? O sea, yo prefiero las lágrimas al aplauso. Y cuesta a veces en los eventos multitudinarios emocionarse o que te llegue. Entonces prefiero lugares más chicos. Pero bueno, viene Marta Argerich, la voy a escuchar, me encanta, y me encanta ir al Colón y escuchar cosas ahí.
¿Cuáles son los cantantes que te gustan? Bueno, ahora está en Buenos Aires y este sábado va a actuar Cecilia Todo, por ejemplo, la venezolana. En la, creo que está en la Usina del Arte. Sí. Ella es encantadora, es una querida amiga, es encantadora y creo que es una, se aprende mucho con ella. Pero sí, y me gustan mucho los cantantes de antes. Antes había toda una estética del folclore, Arbós Narváez, no sé, por ahí vos te acordás, pero de esos tríos o dúos de la década del 60 o del 50 que eran preciosos, ¿no? Ahora hay un cantante muy querido, se llama Galo García, que para mí canta muy bien. En fin.
Sí, el folclore lo que pasa es que fue cambiando, vamos a dejarlo así, llenándose de instrumentos. Yo recién decía baterías, todo ahora hay en cualquier género. Y cantidad de instrumentos, que parece una banda de música, de música de rock.
Sí, lo importante es que los instrumentos estén al servicio de la obra y no del ego de quien lo toca. Entonces no importa la cantidad de instrumentos, más importa el cómo, cuál es el abordaje, que el número de instrumentos o la cantidad.
¿Te gusta, ¿no?, Abel Pintos?
Sí, claro, canta muy bien, sí.
También, perdón, me parece que la capacidad de reinventarse, de renovarse de un género y de poder adoptar nuevos instrumentos también hace a que siga vivo.
Claro, no, pero, que no, no, se adapta, no, pero yo que no dije, no digo que esté mal ni bien, pero de tres guitarras y un bombo y dos micrófonos, si es que había, digo, mirá hasta dónde...
Vuelvo a decir, siempre que los instrumentos estén al servicio de la obra y no al servicio del ego de cada uno, me parece fantástico.
Hay algo muy lindo también con eso, que yo le decía cuando siempre que toco con Gustavo y toca con el trío, que lo veo que toca con el trío, hay algo muy lindo de eso, de el ambiente íntimo que se genera con esa formación de instrumentos, que quizás ya... Uno, por lo menos yo, nunca estuve muy acostumbrado a eso. Uno está acostumbrado, claro, a ver bandas de rock.
Sí, sí, sí.
O quizás cuando van música clásica, pero cuando lo sacan del amplificador a uno y lo ponen en un ambiente acústico donde se genera un fenómeno muy particular, ¿no? Se genera una intimidad, se genera...
Sí, a nosotros nos ha pasado con el trío que hemos cantado en lugares grandes, lugares de 500 personas, teatros, sin amplificación. Y el silencio y la emocionalidad que se logra al sacar la intermediación de la amplificación es impresionante.
Impresionante, ¿no?
Sí.
Bueno, Argentina tiene muchos teatros que podés cantar sin amplificación.
Totalmente.
Buenísimos teatros.
Es que fueron hechos en una época donde no había amplificación. Claro. En el interior, viste, los teatros de la sociedad italiana, de la sociedad española, los centros culturales, están hechos para no usar la amplificación.
Y otra maravilla es que llegaban a pueblos de la campiña y en el sur también, allá en la Patagonia, el teatro español, todos los teatros que estás diciendo, y la gente llegaba, se instalaba, no tenía medios, pero tenía que tener su teatro.
Sí, su centro cultural. Sí.
Siempre.
Sí, sí, es increíble. Yo creo que eso se fue apagando y me parece que algo como las orquestas, estas escuelas, podrían llegar a regenerar ese espíritu que tuvieron nuestros abuelos nuevamente. Volver a formar a la gente para apreciar la música es fundamental, porque cuando vos apreciás la música, cuando haces ese silencio, también aprendés a escuchar. Entonces, en una sociedad como la nuestra, todo el mundo hablamos a los gritos y preferimos, digamos, tener razón a aprender. El hecho de escuchar es fantástico, serviría para la política, para los empresarios, para todo, para los medios, periodistas.
Coincido que a mí me sigue gustando más la música en lugares chiquitos, casi que puedo tocar al que canta. Obviamente que si viene Paul McCartney, bueno, lo voy a ver, pero me gusta más esa cosa chiquita, donde, como decimos a veces, cuando termina la canción nadie se anima a aplaudir primero para no romper lo que queda.
Sí, sí.
La continuidad de eso, ¿viste?
Sí, bueno, hay varias peñas o varios lugares, sí, más chiquitos. Yo he ido a ver a Melania Pérez, por ejemplo, que te canta grande, maravillosamente.
Las voces blancas.
Claro, sí. Formo parte, sí, sí.
Y fantástica cantante.
Una gran cantante. Sí. En algún barcito pequeño de Palermo, es una misa también escuchar.
Bueno, y además ya sabés también que el que va a formar parte de esa misa pagana.
Sí, sí, no, la palabra es esa, ¿no? Es una magia sagrada, que es el hecho de escuchar, de emocionarse, de permitirse emocionarse, de sentir cosas. Eso en estos lugares más chicos se logra más. Bueno, la música de cámara era eso. O sea, la música de cámara es... Cámara significa de cuarto, ¿no? Del cuarto de una habitación. Se hacía un piano en una habitación como si fuera este estudio y venían los cantantes y cantaban poemas populares y demás para la gente, acompañados por música hecha por, no sé, Schubert, Schumann, Mahler o Monteverdi más antes, ¿no? Pero eran grandes compositores que le ponían música a los poemas.
¿Estamos abusando de tu voz o no?
No, no, bueno, ya, bueno, ya empecé a calentar, así bueno, que ahora bueno, vamos, el problema es pararme.
Bueno,
bueno. ¿Seguimos?
Claro,
sí. Hacer, claro que sí.
¿Qué quiere hacer, compañero?
Triste.
Sí, vamos a hacer una canción que se llama Triste me voy a los campos, de un conjunto de obras que se llama Cantares de Cuyo, que son recopilaciones de Julio Perceval. Julio Perceval fue, digamos, en la década del 40, fue el director de la Escuela de Música de Mendoza, un gran músico de origen belga. Bueno, Triste me voy a los campos.
Y se acercan al micrófono y al piano.
Allí estamos entonces en Folclórica con música de cámara, ¿eh?
Triste me voy a los campos por momentos y por horas, a ver si encuentro la prenda que mi corazón adora. Le pregunto a los astros que me digan dónde habita, y me responden llorando: lejos está de tu vista. Si siente doblar campanas, no preguntes quién murió, que estando ausente de ti, ¿quién ha de ser sino yo?
Estaba mirando la maravilla que es cuando dos músicos así tienen esa comunión, y pensaba, vos sabías que en este estudio la gente que ha pasado te han contado.
Sí, claro.
Digo, ¿qué sienten los músicos cuando saben que en ese piano, sí, que no sé, los que se han sentado o los de la gente que ha actuado y que ha cantado, ¿no? Sí, eso en los teatros le debe producir algo también.
También, yo una vez canté en Villa Ocampo, en el famoso piano que tenía Victoria, donde Stravinsky tocaba y demás. Era,
¿acá en San Isidro?
Sí, muy maravilloso.
Qué
muy
maravilloso, ¿no?
Sí, da un poco, sí.
Esa gente queda, ¿eh?
Yo creo mucho en eso, porque, digamos, queda porque es por lo que vos sentís en ese momento pensando eso, ¿no? Sí. Y este lugar es muy mágico.
Es muy
y ese
mágico.
Piano es muy bueno, ¿no, compañero?
Sí, precioso. Precioso, tiene mucha personalidad.
¿Mm? ¿Los pianos tienen personalidad?
Sí, claro. Sí, sí. Son instrumento vivo, están hechos de material orgánico, ¿no? Son madera y, bueno, metal. Pero la madera es más que nada lo que le da el color al sonido y es algo que es irrepetible, además.
Ya, ¿no? Ya no verlo, con todas esas. Ya no creo que vengan así los pianos, ¿no?
Quizás sí, son un poco este es un poco rococó, quizás, ¿no?
Claro, ¿no?
Eso más de que sea mueble.
Con las patas.
Ahora son un poco más industriales, ¿viste? Sí. Más eficientes. Pero sí.
Bueno, esta es, yo creo, la única radio que en cada uno de los estudios tiene un piano de cola. Yo no sé cuántas radios se pueden jactar de eso, ¿no? Pero acá son muchos estudios y cada estudio, incluso los de arriba,
el auditorio
tienen,
también.
Claro, el auditorio ni que hablar. El auditorio además tiene un órgano vertical, sí, como sí, el de San Juan, ¿no? Pero más reducido.
Bueno, el maestro Carlos Morán y Gustavo Grocopatel, amigo y cantor, tanto y volvemos.
19 años con nuestra música,
con la diabla en las ancas, mandinga llegó, centrador de la luna, yo soy el
hijo. Nuestra música 98.7 Folclórica Nacional Folclórica.
Ardama es experiencia, seriedad y stock permanente para la elección de tu Ford. Ardama, concesionario Ford en zona norte Pilar. 0 kilómetros, planes de financiación y servicio postventa. Porque en Ardama, sabemos cómo te moves. Ardama.com.ar.
¿Querés saber más?
Seguinos en Twitter.
@folclóricafm987.
Hola, soy Mariano del Mazo. Los espero de lunes a viernes de 5 a 7 de la tarde con toda la música que nos gusta. Música de valles, de montañas, de pampa, de puertos lejanos y cercanos. Aquí en Nacional Folclórica.
Avanza el Mundial y el segundo paso es el más difícil.
¡Golazo! ¡Argentino!
Jueves 21 de junio a partir de las 12:30. Argentina-Croacia. En vivo y en directo desde Rusia. Con el relato de José Luis Romero, los comentarios de Carlos Ares y todo el aporte de nuestro equipo de deportes.
¡Lo hizo el cura, abuelo! ¡Argentina 1!
Nacionales, pasión mundial.
11 de la mañana, 32 minutos.
Las calificaciones y los premios internacionales lo confirman. Somos únicos. Única aseguradora del país con certificación ISO 9001 en gestión integral de seguros generales. Y premios internacionales recibidos a la gestión de calidad y a la excelencia empresaria. Río Uruguay Seguros, una empresa con responsabilidad social.
Hola, soy María Fernanda Eras, La Tempranera. Te espero de lunes a viernes de 6 a 9 de la mañana para arrancar el día
con la primera información
en Radio Nacional Folclórica 98.7.
Mandanos un WhatsApp 113-109-5896.
WhatsApp Folclórica.
Allí está, Gustavo Grocopatel, allí lo estamos escuchando, aquí estamos hablando obviamente de música y esas cosas. Recién me decías que la importancia de no gritar. Somos muy gritones, ¿no? Discutimos mucho a los gritos, ¿no?
Sí, y bueno, y Yupanqui dice que habla a los gritos no escucha su propio canto.
Sí.
El que canta a los gritos no escucha su propio canto.
Claro. ¿Será que gritar gritás porque el otro está muy lejos? Muy lejos de tu pensamiento.
¿Gritás porque el otro está más lejos o porque estás solo gritás también, no?
Como si gritando te fuera a entenderte, sí, mejor tus razones.
Sí. Sí. Pero es así. Por eso la música esta de que parte del silencio es una música que enseña también a escuchar, escucharse, ¿no?
Sí, me maravilloso de los chiquitos callados.
Sí, sí. Muy impactante, sí.
¿Te mandaste un viaje con familia a ver los orígenes?
Ah, sí, sí. Hace un año.
Sí, yo me contaste, ¿no? me quedé con eso que uno escucha de la gente que tiene lugares para ir a visitar, que debe ser maravilloso.
Sí, yo creo, era también como una necesidad de entender esta cosa circular, ¿no? De dónde viene y hacia dónde va, como parte de un proceso. Y nosotros, mi familia vino de esos lugares perseguida, en la época de los pogroms, eran de origen judío, y es como que nunca habíamos podido cerrar esta cosa del volver al lugar y entender de por qué las cosas ocurrieron como ocurrieron. Entonces el viaje nos permitió eso, no solamente estar en contacto con el lugar, sino que a partir del viaje y lo que el viaje moviliza, contratamos una historiadora que nos ayudó a entender de dónde venía la familia Grobo-Copate, quiénes éramos, qué hacíamos y por qué se vinieron, por qué tomaron la decisión de venirse. Eso resuelve muchas cosas de la historia familiar. Yo creo mucho en eso, que uno es como una chispa que va, digamos, modificándose y evolucionando, digamos. Soy medio hinduista, digamos, en eso.
Y cuando vas, empiezan a tener colores y olores y sabores las cosas que escuchabas,
sí,
de pronto,
sí,
por generaciones.
Sí, es así.
¿No?
Es así. Empieza a tener sentido otras cosas, sí. Sí, es algo, el que lo puede hacer es muy recomendable. La gente acá viaja mucho a lugares de moda, pero sería bueno que los viajes sirvan para generar o disparar este tipo de cosas.
Sí, cuando uno conoce a algún amigo que fue al menos al pueblito que le contaban en Italia o en, sí, España, vuelve distinto.
Sí.
Vuelve muy distinto.
Sí, además, ¿no? Fuimos todos, mis padres, mis hermanas, mis sobrinos, éramos 25 tíos, primos. Entonces, fue lindo también para la familia, digamos, abrazarse un poco, acariciarse, ¿no?
Claro.
Yo no creo que haya que hacerlo siempre, muy poquito, pero hay que hacerlo cada tanto.
Si uno no sabe dónde viene, no sabe dónde va, ¿no?
Sí, yo creo en eso, sí. Sí, parece quiche, pero no.
¿Cómo te llevas con la gente? Vos sos del campo, pero sos del campo de una pequeña ciudad.
Sí.
¿Cómo te llevas con la gente del campo profundo?
No, muy bien.
Que en la provincia de Buenos Aires es un poco Atahualpa.
Me llevo mejor con esa gente que con el campo superficial, digamos.
Claro, con el campo
de negocio. Sí, pues yo viví en el campo, hice tareas con gente de campo. Mis amigos del trío son del campo profundo. Si bien estudiaron y son sofisticados, pero hay gente que vive con las cosas simples. Yo me llevo muy bien con la gente simple. Me llevo mejor.
Esa gente que habla poco, pero es sentenciosa sin quererlo y sin, sí, instrucción, o sea, sin instrucción formal.
Sí, sí, sí. Es gente que es sabia, que
eso
es muy sensible, que han vivido cosas, que experimentan cosas permanentemente, que no tienen un decir sofisticado por ahí, tienen un decir intermediado por frases o imágenes o cosas.
Ejemplos de lo cotidiano.
Claro, ejemplos de lo cotidiano. Sí, vos sabés que además la gente del campo es muy parecida en todo el mundo.
Cierto, ¿no?
Sí, yo ahora que estoy haciendo trabajos de consultoría para gobierno, ahora estoy trabajando en Ghana, en África, pero bueno, estuve también bastante en China, estuve en la India mucho tiempo en el campo con productores, Colombia, México, en Chiapas. Yo tengo una empatía muy grande con la gente de campo. Entiendo la lógica.
Hay un idioma que va desde Ghana a Casares.
Sí, sí. Sí, más allá de las culturas, los orígenes, las razas. Es el hombre que está en contacto con el clima, con el ambiente, que está impactado por esta cuestión del entorno de esta manera, tiene una forma de reaccionar y de vivir que es bastante común.
Primera cosa, no puedes apurar ni retardar. Amanece cuando amanece, oscurece cuando oscurece,
sí, si llueve, llueve. Después son solos, hay gente sola, hay gente que le cuesta socializar, que no es sofisticada en términos sociales ni de pensamientos, porque están solos con su problema, consigo mismo, entonces también eso. Pero esto es, me emociono mucho cuando encuentro en otro lugar, digo, este piensa como la gente de campo, ¿no? Y es un hombre de una tribu en Ghana, en el norte, que no tienen el derecho romano, no tienen las religiones, porque son vudú o animistas, no tiene nada que ver, pero son de campo.
¿Y la mirada religiosa te le cambió a la India?
¿Te influyó algo? Claro, lo que pasa es el hinduismo en realidad es una cantidad enorme de creencias variadas que los ingleses no sabían cómo llamarle y le pusieron hinduismo. Porque medio como que cada uno tiene su propia idea de las cosas en la India, ¿viste? Hay tipos que creen que es de una manera, hay tipos que creen que es de otra, y todos tratan de buscarle explicaciones. Yo creo que es como reflexionar fácilmente sobre el más allá de una manera que les hace bien.
Te iba a decir, eso hace bien.
Sí, claro, obviamente. Porque bueno, yo no soy religioso, pero está hecho para que la gente le haga bien.
Pero hay religiones que son más, más de látigo y de llevarte por el caminito, y si te salís del caminito...
Bueno, sí... Pero bueno, y cada vez más la gente es más abierta y entonces reacciona en contra de ese
tipo. Claro, claro.
Pero en la India, vos sabés que la mayoría de los matrimonios se hacen por arreglos entre las familias en la India. Porcentaje significativo. Y ellos dicen que cuando son los casamientos por amor, que serían los que no están arreglados, los nuestros, duran menos que los casamientos arreglados. Y la gente es más feliz con los casamientos arreglados que los casamientos por amor. O sea que un exceso de libertad aparentemente tampoco,
pues yo recuerdo tampoco es bueno. Haber conocido gente que vino la novia sin conocer al novio,
sí,
de Europa, de varios países,
sí.
Y bueno, y no se conocían. Y venía una chica de 16 años, le esperaba uno de 20 y se casaban y siguieron hasta la muerte.
Pero nosotros tenemos que aprender a ver el mundo ahora que el mundo más está integrado, que la globalización nos acerca, y en ponerse en el punto de vista del otro. El tema de la cultura es muy importante. O sea, nosotros analizamos a China con una forma de ver y de creer y un paradigma occidental. Entonces, para nosotros China no es democracia, para ellos sí es democracia, a la China. Entonces te explican que ellos son taoístas, y entonces el taoísmo son más verticales, y que el pensamiento occidental es más plano porque hay más comercio, bueno, en fin. Entonces en la India lo mismo, y ahora en África me pasa lo mismo. Me parece que lo divertido del mundo es que tenemos cada vez más acceso a esa diversidad y más posibilidades de poder mirar otras culturas,
de intercambiar
y aprender de otras culturas.
Claro,
sí. Vos sabés que en Ghana, las tribus dan para sembrar a porcentaje, en aparcería, como acá.
Como acá.
Solo que no hay títulos de propiedad de la tierra del derecho romano, de un código civil. Los títulos lo dice el jefe de la tribu. Dice la tierra de fulano, es la tierra de mengano. Y funciona. Y el Estado de Ghana reconoce a la autoridad
de ese derecho milenario.
Exactamente.
Sí, sí. Pasa que los argentinos, hasta entender que al otro hay que escucharlo y ver que nos puede enseñar algo, nos va a costar un poco, porque sabemos todo, ¿viste?
Sí, mirá, y lo bueno, lo que está pasando ahora con estas crisis financieras, que se solapa con la crisis futbolística, que no es crisis, ¿viste? Empatamos un partido, pero todo lo que hay alrededor, es muy, muy interesante leer las críticas al seleccionado de fútbol, porque es lo que nos pasa con la economía y lo que nos pasa con la sociedad. Tenemos una diferencia entre la expectativa y la realidad que no logramos digamos integrarlas, las expectativas con las realidades. Entonces,
de la misma manera, del pozo al cielo vamos en un ratito, ¿eh?
Sí, el otro día Messi metía el gol, bueno, y hoy estábamos en la gloria pensando que íbamos a ser campeones del mundo.
Partido siguiente, se le gana a Croacia y
ya, claro, se emburre todo,
y ya está.
Bueno, eso con la música no pasa.
No. Bueno, te pedimos la última.
Bueno, con
maestro, gusto. La última, bueno, puede ser. Bueno,
hacemos la milonga, la de Borges.
Qué lindo.
Ahí tenemos una milonga que acabamos de estrenar, que es un poema de Borges y la música es de Carlos Guastavino. Se llama Milonga de dos hermanos. Borges solía escribir sobre estas historias de cuchilleros.
Mucho.
Y de lo que pasaba en el bajo fondo.
Jacinto Chiclana ha quedado en lo más alto.
Bueno, vamos a hacer...
Me hubiera gustado a Borges eso, me parece, ¿eh? Vivir esa época, ¿viste?
Bueno,
tenía como una cuestión muy fuerte.
Bueno, Borges escribía
con los guerreros, con los
en 1930, 1940 sobre lo que pasaba en 1890.
Claro.
Era un escritor que escribía sobre lo que pasó. Muy interesante. Bueno, vamos. Milonga de dos hermanos.
Se van a estar presentando dentro de poquito, en agosto, en el CCK.
Sí.
Ahora vamos a dar más datos mientras se acomodan.
Carlos Morán, Gustavo Grobocopatel.
Traigan cuentos la guitarra de cuando el fierro brillaba, cuentos de truco y de taba, de cuadreras y de copas, cuentos de la costa brava y el camino de las tropas. Venga una historia de ayer que apreciarán los más lerdos, el destino no hace acuerdos y nadie se lo reproche. Estoy viendo que esta noche vienen del sur los recuerdos. Velá y señores la historia de los hermanos Iberra, gente de amor y de guerra, y en el destino primero la flor de los cuchilleros, y ahora los tapa la tierra. Suelen al hombre perder la soberbia o la codicia, también el coraje en vicia, a quien le da noche y día. El que era menor debía más muertes a la justicia. Así de manera fiel conté la historia hasta el fin, en la historia de Caín, que sigue matando a Abel, en la historia de Caín, que sigue matando a Abel. Velay, señores, la historia de los hermanos Iberra, gente de amor y de guerra, y en el destino primero, la flor de los cuchilleros, y ahora los tapa la tierra.
Bien de Borges eso, ¿eh? Mira toda la fama que quedó tapada por la tierra.
Sí. Tan machos que al final terminaron enterrados, ¿no?
Sí, bueno, muchísimas gracias. Vamos a recordar para el que quiera ver al dúo o al trío.
Vamos a estar con Carlos Morán el domingo 26 de agosto en el CCK.
Bien.
Y la semana que viene, si te escuchan de Mendoza, vamos a estar el viernes 29... cantando en Mendoza,
ahora,
junio. Y bueno, y con el trío siempre también actuamos, así que ya te tendremos al tanto.
Pero con el trío tenés que ir a la zona mejor, vamos al oeste de la provincia que es más fácil verlo.
Sí, ahí, ¿eh? Ahí cantamos bastante, vamos a Pehuajó, a 9 de julio, a Casares.
Gracias.
Un gran abrazo, gracias por darnos este espacio.
Lloré tan mal de llorar, esta pena florecida.